Ser Podcast.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Ya hemos anunciado hace un ratito que hoy vamos a abrir, como siempre, la ventana del cine. Así que saludamos a Carlos Boyero. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pero hoy vamos a postergar un ratito lo del cine, si te parece. Por un motivo, por una razón que te va a encantar.
¿Cuál?
Mira, te doy una pista.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Te la sabes, ¿no?
Pues como casi todas las de Serrat. Si quieres no hablamos de cine. Yo me...
Tú,
escuchándole soy feliz así.
Tú dame tiempo.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Tú no lo sabrás, pero muchos oyentes, si estuvieron atentos durante la primera hora de la ventana del pasado lunes, seguro, segurísimo que ahora al escuchar esta canción ya saben por dónde van los tiros. Pero primero necesitamos a nuestra compañera de Radio Barcelona, Ana Puigvoltas, que es la enviada especial a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde son las 11 y 12 minutos de la mañana. Así que Ana Puigvoltas, buen día, buenos días, ¿qué tal?
Buen día, Carles. Aquí estoy emocionada escuchando a Serrat.
Bueno, el lunes te dejamos con una misión especial. Recuérdale a los oyentes y que Boyero se ponga en situación, por favor.
Quizá la misión más destacada de mi carrera profesional, te diría, porque es la misión de tener a la estrella más esperada de esta feria. Ya sabéis que Barcelona es la ciudad invitada.
Sí.
Pues tener a Joan Manel Serrat. Él apareció ayer en la FIL para una rueda de prensa. No podéis imaginar la emoción de los periodistas, sobre todo mexicanos. Está ocupadísimo, solicitadísimo, tiene un encuentro mañana con 1000 jóvenes, el viernes será nombrado honoris causa por la Universidad de Guadalajara y tiene la presentación del libro Y uno se cree, del escritor Jordi Soler. O sea, imagínate encontrarlo y que pudiera venir.
¿Y la historia?
¿Qué crees que ha pasado?
La historia que conecta estos dos nombres, ahora la vamos a desgranar, pero ¿lo has conseguido? ¿Están contigo?
¿Tú lo dudabas, Carles?
Bueno, a mí me gusta confirmar las cosas. Joan Manuel Serrat, Jordi Soler, buen día, buenos días, hola.
Buen día, Carles.
Hola, Carles, buen día.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo esteu? ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Qué alegría.
No, es muy potente esta feria, ¿no? Y es muy emocionante porque en lugar de electrodomésticos y máquinas, aquí venden libros y la gente acude realmente a montones. Es una feria que está dentro del alma del pueblo de Guadalajara y de todo México.
Bueno,
es magnífico.
Voy a contar la historia que une desde hace mucho tiempo a estos dos nombres propios. Jordi Soler recibió un mail un día de Serrat, al que días después le siguió una llamada, en la que le hablaba de un pájaro de nombre imposible. Luego intentaré que lo digas tú, Jordi, pero yo soy incapaz. Un pájaro al que el escritor había mencionado en una de sus novelas, titulada Ese príncipe que fui. Serrat quería saber si ese pájaro era real o imaginario. Jordi le confirmó que era inventado. ¿Y Serrat qué hizo? Proponerle crear juntos una canción sobre él. Así que la primera pregunta es, ¿esa canción ha llegado a buen término ya o sigue siendo todavía un proyecto?
Está en el mejor punto que puede estar, es decir, sin terminar, a medio hacer y con todas las posibilidades por delante.
Claro, y además como lo que nos gusta es sentarnos a hacer la canción, pues mientras más tarde en salir, mejor.
Más comemos.
Más comemos, exactamente, sí.
¿Cómo se llamaba el pájaro de nombre imposible?
Bueno, Joan es capaz de pronunciarlo, ¿no? Sí. Si no, lo leo yo.
Léelo tú, pero ya.
Lo voy a leer yo.
A ver.
Chirimiticuaticolorodicuaro.
Bueno, pero eso también podía. Chirimicuaticuaro podría ser.
Sí.
Chirimicuatiro.
Es una especie de tres.
Hay muchos, son de la misma familia, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero bueno, no parece un nombre como muy propicio para enredarse a escribir una canción.
Sí, es muy cacofónico, ¿no? Y selvático, intrigante, y es muy bonito. Entonces, a través de una serie de conversaciones que mantuvimos telefónicamente en un principio, luego personalmente, luego de cualquier manera, pues llegamos a la conclusión de que había que esperar un poco, porque yo empezaba entonces a entrar en lo que podía ser la última de las giras y no me llegaba el tiempo para poder incluir esta canción porque no estaba terminada.
Sí, yo tengo que añadir algo, Carlas.
Sí, dilo.
Cuando Serrat me preguntó si era real el pájaro, yo por supuesto mentí porque me daba miedo que me dijera, no, ese es un invento, no hacemos nada de canción. Pero él inmediatamente me descubrió. Dice, no, es que como todos los escritores, eres un embustero y seguro que no existe este pájaro, que por cierto aparece en la novela y es una visión que tiene el príncipe Grau Moctezuma en esta novela, el último heredero del emperador Moctezuma en Barcelona en los años 60, es una cosa, un hombre que existió de verdad, y cuando está buscando ahí sus orígenes y sus raíces por el Pirineo, se fuma dos enormes pipas de marihuana y ve este pájaro.
No me extraña.
Es decir, que es más real que lo real.
Es fantástico. Sí.
Oye, Jordi, por pura curiosidad, ¿cómo reacciona uno después de vivir, como tantos hemos vivido, al son de las canciones de Serrat, cuando te llama y te pide escribir una canción juntos? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se puede describir esa sensación?
Bueno, en primer lugar, la preocupación de estar a la altura del maestro, porque yo a Serrat lo he oído desde que era un niño en la selva veracruzana y sus canciones eran nuestro referente catalán, porque yo provengo de una familia echada de España y de Barcelona, concretamente por la Guerra Civil. Entonces sentí que, por una parte, que cerraba un círculo, y por otra, también es muy natural trabajar con Serrat, porque es como ponerme a escribir otra cosa, claro que con el plus de que es con mi amigo. De hecho, creo que es la única colaboración que he hecho con alguien en mi vida, porque soy un escritor bastante solitario. Y todo es normal hasta que Serrat se le ocurre cantar un pedacito de la canción y entonces ya me acojono. Digo, ¡es Serrat!
Pues yo quisiera aclarar que yo conozco a Jordi Soler mucho antes de este intento. Este intento de colaboración lo conozco en uno de mis viajes a México, cuando él recién había escrito uno de sus primeros libros, que era La mujer que tenía los pies grandes, otros pies feos, sí. Que a mí me emocionó mucho aquel libro y traté de seguir hurgando y leyendo en él. Y ya entonces aparece el personaje este extrañísimo, en el sentido de que es un tipo que se llama Jordi Soler, que es descendiente de una familia mexicana, pero que vive en la selva veracruzana, o que ha vivido y ha crecido en la selva veracruzana. Y todavía, claro, mi interés por la figura del escritor va en aumento, y ya empiezo a leer los libros, Los rojos de ultramar, toda una serie de libros que en el que él va descubriéndose y va narrando su vida, su historia, y mostrando todo el talento y la imaginación que Jordi Soler tiene. Bueno, y ahí nos conocimos y ahí empezamos a encontrarnos, a salir, a coincidir, y a querernos, y a confiar el uno al otro, y a divertirnos mutuamente también.
Oye,
es muy importante.
Es muy importante divertirse, pero yo me imagino, no tengo ni idea, pero me imagino, Joan Manuel, que escribir una canción a cuatro manos, no sé si es lo más sencillo del mundo o lo más complicado, no tengo ni idea.
No es difícil ni es fácil. Depende con quién. Yo he escrito algunas canciones a partir de poemas de grandes poetas que no estaban preparadas para cantar como canciones, y entonces había que darles, hacer una adaptación. Esto era un proceso más fácil. Este es el que estamos tratando ahora, es mucho más difícil. Pero como no tenemos ningún compromiso, ni con ninguna editora, ni con nosotros mismos, ni con la misma canción, pues tenemos todo el tiempo del mundo para seguir alargando el proceso todo lo que nos dé la gana.
O sea, que es una excusa al final, ¿no?
Bueno, no exactamente, es más allá. Yo sigo, sinceramente, con la idea viva de que esto pueda convertirse en una canción. A veces el hay que concretar más, se nos va de las manos la canción y aparece una narración de puede durar 10 minutos, hay que volverla hacia atrás. Y desde luego el pájaro ha dejado de ser el personaje fundamental para convertirse en un personaje de vestuario. O sea, es un personaje que ocupa un espacio importante en un manto.
¿Para qué?
Para la reina de la selva, que como es muy caprichosa, pues ha pedido que le hagan, que se le consiga un manto de plumas, de pájaros. Bueno, no se explico más porque tiene también...
No, pero yo quiero saber una cosa, si es posible, y para que los oyentes y todos nosotros tengamos una idea más precisa. En porcentajes, ¿la canción está construida en un 20%, en un 70%, en un 12%, en un 6%, en un 80%?
Pero... Un 250%.
Más o menos.
El otro día ya decíamos que a lo mejor vamos a hacer una zarzuela.
Sí. Bueno, esto es cierto, ¿eh? Está contando el cierto, porque la historia se nos está yendo tanto de las manos que está alargándose mucho. Y entonces vimos que podía fraccionarse en varios actos y mostrarla como un cuadro musical variado, ¿no?
Sí.
En fin, tiene muchas posibilidades.
Joan Manuel, ¿y tiene acordes, tiene notas ya? ¿Se puede tararear?
No, eso no, porque ha tenido varias construcciones musicales. Y ha tenido muchas, sí.
Y nos la fusilan en YouTube.
¿Tú la colgaste en YouTube?
No, que si la cantas aquí, inmediatamente se va a TikTok y se arruina nuestra obra.
Bueno,
pues entonces no.
Oye, Bollero.
Sí.
Que el otro día pensé mucho en ti, mucho, siempre pues pienso en ti.
Es un honor.
Es que fui a México, estuve en México, no creas, vas a ver, estuve en México, estuve en México y tenía mucho sueño y era muy temprano, entonces me metí en un cine, de esos muy cómodos que hay en México, que son como unos sofás y ahí te estiras, y no sabía bien lo que iba a ver. Y vi una película que cuando salí le dije a mi mujer, esta le va a encantar a Bollero.
¿Y cuál era?
Sí, una cosa que se llama Me ves, no me ves, número 3.
Hostia, no sé pues si era esa, no lo he pillado, pero el título me fascina. Sí.
Pero esta la 1 y la 2 ya la... Uy, vas a ver. A uno de las dos ya mosqueaban bastante, pero la tres dije, uy, Bollero.
Qué fama. Oye, Joan, mañana tienes nos ha dicho Ana que tienes una cita con un montón de jóvenes. ¿Qué les vas a decir? ¿Sabes qué les vas a decir o vas ahí a lo que surja?
No, lo primero es que es el título del encuentro, ¿no? El encuentro se llama 1000 jóvenes con Serrat. Por suerte va a haber más de 1000. Hay bastante, como es gratis, ¿sabes? Está aquello a rebosar. Y luego, lo que no estoy tan de acuerdo es que se pueda confirmar esto que serán 1000 jóvenes. Ya lo comentaré contigo, la edad media, cuando nos podamos encontrar.
Oye, ¿tú te acordaste mucho de Bollero al ver o al dormitar en el cine, te acordaste mucho de Bollero? Y Bollero y yo, y él no me dejara mentir, nos acordamos mucho de ti la otra noche y además te citamos en el último concierto de Sabina. Porque era obligado que muchos nos vinieras a la memoria porque estábamos asistiendo a una despedida. ¿Sí? Ahora podréis hablar ya de jubilado a jubilado, ¿o no? ¿Cómo va eso?
Bueno, ahora quizá podamos hablar. Eso que será la primera fase. Y después veremos cómo entiende él este nuevo estatus que voluntariamente ha adquirido, ¿no? Yo creo que va a estar muy bien, le va a sentar muy bien. Sí. tiene muchas ganas de encontrarse con más asiduidad que últimamente con su mundo de libros y de escribir y de pintar. Uh-huh. Bueno, yo creo que será muy feliz en este nuevo inicio de vida.
El día que os apetezca y sin ningún compromiso, os venís a la ventana los dos a hablar de cualquier cosa que os dé la gana. A conversar. El poder de la conversación es el lema del SER. Pues a conversar.
Solo te falta el 50%.
Yo creo que lo conseguiremos con un poco de ayuda. Joan Manuel Serrat, Jordi Soler, oye, muchísimas gracias por este regalito en la ventana. Y Ana Puigvoltas, felicidades por haberlo conseguido, de verdad.
Estoy tan contenta, además claro. Que sigue presionando para que salga la canción. Yo voy a seguir sí, ahora.
Sí, no, pero yo no trabajo bajo presión ya. Bueno, ni lo otro tampoco. Yo ni trabajo ni bajo presión.
Jordi, Joan Manuel, Ana, un beso, un abrazo muy grande desde España.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Chao.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Hoy ya es un gran día, gracias a esta conversación, ¿a que sí, Carlos?
Por supuesto.
Qué maravilla, sí, ¿verdad?
No, es,
joder, que
este señor es que, bueno, pues como otro que vimos el domingo, sí, así, sí, sí. Dices, la vida es pues como es, con mil rollos sombríos, pero que haya tipos como Serrat y Sabina haciendo canciones durante años, pues es un motivo de felicidad y de emoción. O sea, hay gente que hace cosas muy hermosas, ¿no? Y muy, muy emotivas y con las que nos identificamos, ¿qué? Pues mogollón de gente, ¿no? Y luego, pues hay tanta mierda, ¿no? Y es como tan terrible, pero escuchas a esta gente y dices, pues bueno, hay cosas bonitas.
Qué bien tener a Serrat.
No dejes escapar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Y qué bien tener a Sabina.
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni Esquirol. Ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio. Ni cantante de orquesta, ni el Dylan español. Ni el abajo firmante, ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo Beodo, si me cuentas mi vida. Lo niego todo.
¿Cuántas cosas has tenido que negar, Carlos Boyero, en tu vida? ¿O cosas que han dicho sobre ti no eran verdad?
Sobre mí mismo demasiadas. Y que no fueran verdad, no le he dado importancia nunca, porque si no eran verdad, no tienen el menor interés. En ese aspecto estoy muy seguro de mí mismo.
¿Y en el otro?
En el otro lo llevo como puedo y tal, pero la negación, que dices, lo bonito es la afirmación, ¿no? Pero hay muchos motivos, desgraciadamente, para la negación. Y yo, por supuesto, como Sabina, si no niego todo, niego muchas cosas o muchas aparentes verdades que nos pretenden imponer, ¿no? Y pues eso, yo lo niego todo también.
Me echaron de los bares que usaba de oficina y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo beodo, si me cuentas mi vida. Lo niego todo.
Oye, habrá que hablar un poquito de cine, ¿no?
Yo estoy súper a gusto oyendo a Serrat.
Pero,
y
hay muchos oyentes que cuando viene Boyero a la radio quieren que hable de cine.
Pues hablamos, vamos al de cine, venga. Sí.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Lo primero, el debate pendiente sobre una de las películas del año, sin ninguna duda.
Uy, que te veo venir, Carlos.
Oh, lo prometido es deuda, te dijimos, sí, hablaremos con Boyero en antena los domingos. La última película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa cuenta la historia de una estudiante de 17 años, Ainara, que llega al momento donde tantos y tantas jóvenes tienen que decidir si van a la universidad y qué carrera quieren estudiar. Pero ella un día se plantea que quiere ser monja de clausura. Y claro, la noticia deja a la familia pues un poquito así en shock.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe...
A mí me ha gustado mucho y a ti no te ha gustado nada. ¿Tenemos algún punto de encuentro posible?
No. Pero fíjate cómo... Como te respeto y te quiero, que soy capaz incluso de volver a verla.
¿No la has visto por segunda vez?
No, no la he visto.
No has vuelto a verla.
No. Fue una... Te comenté una película que la entré con muchas ganas por la personalidad de la directora, ¿no?
Fíjate, que hecho... Cinco Lobitos, Querer,
sí,
hecho cosas maravillosas.
Cosas que me gustan mucho y no, pasé... Pues no sé cuánto tiempo dura, pero te diría que se me hizo larguísima y no le pillé el punto a la adolescente que quiere ser monja y todo el debate con su familia tan complejo todo.
Sí.
A ti deduzco que te ha encantado. Y
es que en el cine, lo más hablado muchas veces tú y yo, si entras o no entras en la historia.
Sí, absolutamente.
Yo entré desde el principio en el dilema, porque ya el panorama familiar, como dices tú, es complejo. Y luego la chica es que vive, por una serie de motivos, en una contradicción. Tiene un medio, bueno, sí, tiene un novio, algo parecido a un novio, pero tiene esto en la cabeza, la fe, que es como un asidero de problemas que tiene ella, y yo creo que tiene esta película mucho de cuento de terror.
Puede
es
ser.
Es una historia,
sí.
Yo
sí,
al menos lo viví
no
así.
Es,
yo lo viví así.
No es... Es incómodo todo, ¿no? Yo... Primero, es una vocación que no la entiendo, ¿no?
Lo de querer... claro. Sí, pero ahí está la cosa, ¿no?
O monja, o cura, es algo
sí.
que...
Ya.
Es un mundo que lo viví de niño.
Ya,
en contacto
yo también.
En un, ya te he comentado más veces, en un internado religioso y mi experiencia fue brutal.
Claro. O sea, pero eso ya te predispone.
Por supuesto. Claro, sí, sí. O sea, no sé si alguna vez fui creyente cuando era muy pequeño, pero bueno, sí, pues iba a misa, pues me mandaban a misa y esas cosas, y había un Dios y un premio para los buenos y un castigo para los malos y la eternidad y todo. Pero todo eso se me cayó
sí, sí.
Viendo los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Que son los, uh-huh. los señores estos, los curas y las monjas y tal. Entonces puede que exista algún prejuicio en mí o para no
seguro.
Entender...
Y en todos, cada uno tiene los suyos de prejuicios.
Pero te quiero decir, pero eso, la película me puede claro. introducir en ella sí, sí. y mostrarme con complejidad pues la historia de esta cría, obsesionada con ser monja. Pero... En mi caso es que no entré para nada, ni con la cría, ni con los personajes, ni
pues
la...
Ya está.
Pero me dices tú y muchísima gente que les ha fascinado sí, sí. y tal.
Fascinado quizá no, pero a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y me interesa. ¿La volverás a ver?
Pues no lo sé, igual bueno, sí.
Si la ves
puede que la vuelva
y modifica en auto, bien lo hablamos. Y si no modifica, también. Pues, y se modifica también.
Vale.
Venga, vamos a otra cosa.
الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل انت شو اسم العيله شو اسم
Desde el pasado viernes se puede ver ya en los cines La voz de Hind, una película sobre el genocidio de Gaza que impactó y de qué manera en el Festival de Venecia, ganó el gran premio del jurado y el premio del público en el Festival de San Sebastián. Cuenta una historia real. 29 de enero de 2024, los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia, una de tantas. Es una niña de 6 años que está atrapada en un coche bajo el fuego, suplicando ser rescatada y mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, que no se corte, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia.
Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo?
¿Con quién estabas en el coche?
Con Agnes. Tengo un auto.
¿Hola?
Estoy esperando para saber a quién tenemos disponible.
Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña.
Eran los mejores rescatadores. Los han matado.
La voz de la niña de 6 años que aparece en la película es la de la niña que murió. Es voz real.
Eso es. Si me preguntan qué te parece esta película o me la recomiendas, mi respuesta es muy dudosa. O sea, ¿cómo recomendar? No hablo en términos de calidad. Yeah. O sea, es otra experiencia y es muy salvaje. O sea, sabes. Lo que estás oyendo y a esta criatura de 6 años no se lo ha inventado un guionista, no pertenece a la ficción para dramatizar las cosas. Es la voz real de una niña de 6 años pidiendo ayuda y tal, diciendo que la salven en medio de un coche con sus tíos y sus primos muertos, llena de sangre. Y diciéndole que la vengan a buscar, que se la lleven de allí. Y esa voz es real. Esa niña existió. No hay ninguna actriz interpretándola, ¿no? Y entonces la experiencia es pavorosa. Yo que desde, no sé, en épocas he sido llorón y cuando las emociones... pues aparecía la humedad en los ojos, por muy diversas sensaciones. Hace años que no... Me cuesta mucho llorar.
Lo cual,
en la vida en general, lo cual es una liberación de alguna forma. Es, cuando sueltas las lágrimas, te quiero decir, hay como un desahogo. En esta película me ha ocurrido, o sea, y a veces decía que no, que es que no quiero seguir oyendo a la cría. Esta cría no desvelo, no hago spoiler ni esas cosas.
Ya.
No, esa niña, acabó muriendo. A esa niña la mataron.
Sí, la mataron. Como a tantas otras.
¿No? Como a tantos, ¿no? Y dice, somos particularmente sensibles al sufrimiento de los niños. Y dice, pues sí, ¿cómo no vamos a hacerlos? O sea, pero ¿qué culpa tienen ellos? Y los han masacrado y yo creo que los siguen masacrando.
Sí, claro. ¿No? Oficialmente estamos en alto el fuego, pero es un alto el fuego
entonces, de
mentirijillas, sí, porque claro. siguen pegando tiros y lanzando bombas y matando gente, ¿no? Y ocupando territorio.
Y dices, ya, es, en fin. Es salvaje, o sea, y le garantizo al que la vea pues que va a pasar un rato horroroso.
Yo la quiero ver.
A no ser que seas un miserable, no. O que pienses que en las guerras todo puede ocurrir.
Esta peli está producida por Brad Pitt, por Joaquin Phoenix, por Rooney Mara.
Sí, hostia. Por Alfonso Cuarón también.
También está Cuarón, no sabía.
Está Jonathan Glazer, que es un director judío, el director de la zona de interés, ¿no?
Ah, ostras. Sí. Claro, buenísima también.
Y dices, está muy bien que los reyes de Hollywood... Y sabemos lo que es la industria del cine, lo que ha sido Hollywood desde su nacimiento. Es, pues digamos que los judíos se lo inventaron, ¿no? Y siguen ahí, ¿no? Afortunadamente con enorme placer para los espectadores por todas las maravillas que nos han dado. Pero vamos, es te quiero decir, Hollywood... En el conflicto de Gaza yo creo que tienen mucha prudencia. Entonces que haya estrellas como Brad Pitt que empeñados en que la voz de Jim
está muy bien.
Se tiene que ver, muy bien. ¿No? Y dices pues que tenga muchísimos espectadores. Sí, eso sí. No va a cambiar las cosas, ¿no? Pero puede y que la gente pues que lo pase fatal, por lo menos yo ¿entiendes? Es que es muy complicado
es compartir el dolor de alguna forma, aunque sea lejana, ¿no?
Hay algún momento la niñita que dice que está llegando la oscuridad y la oscuridad me da mucho miedo, ¿no? Al final que cuentan que lo que más le gustaba era tener los pies mojados en la arena de la playa, es como un desgarro y oír su vocecita, o sea, sin dices, joder, es una experiencia...
Pero yo me la apunto para verla. Sí. Que, por cierto, esta va a ser la película la que ha elegido Túnez como su representante en los Oscar. Ya veremos qué trayectoria
tiene. Pero vamos, está muy bien que se haya...
Tú lloraste viendo la voz de Hint y la otra noche lloraste también, igual que yo, igual que tantos, en la despedida de Sabina. Y hoy, como cerramos la ventana antes de hora, que dentro de un ratito en San Mamés hay un partidazo entre el Atlético y el Real Madrid, te brindo que cierres tú la ventana con esta canción.
Sí, pues... Está contigo es una de mis 50 canciones favoritas, o los 70, o 80, o 100 de Joaquín Sabina, ¿no? Y qué te voy a contar, lo pasamos juntos, o sea, y toda la gente que estaba allí. Yo no he visto tanta emoción compartida y todo Dios coreando las letras, porque cada uno tenemos la sensación de que las canciones de Sabina pues son para nosotros, ¿no? Y las letras pues te pueden enganchar, y mira que somos distinta la gente, por cualquier lado, ¿no? Y son tantas y tan
buenas.
Entonces fue muy hermoso ver a tanta gente compartiendo pues, emociones, ¿no?
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno,
y pues,
así cerramos la ventana.
Esta es contigo una de mis 86 canciones favoritas.
No sigas porque acabarás, a las, sí. acabarás en 120.
Sí.
Carlos Boyero, cuídate mucho, amigo.
Tú también.
Y a vosotros, amigos y amigas oyentes de La Ventana, hasta mañana. Un beso muy grande, como siempre, y mucho ánimo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.